Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a leer la Biblia, abrir la Biblia en Eclesiastés capítulo 11, desde el versículo 9. Hoy terminamos. Esta vez vamos a empezar desde el capítulo 11, versículo 9, porque desde allí empieza el tema. El tema empieza allí. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de las muelas, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado: no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hasta aquí nada más. Podemos tomar asiento. Es un capítulo altamente poético este, con el que cierra un libro de reflexiones, y vamos a considerarlo hoy rápidamente. Ayer estaba con un pastor que fue alumno cuando yo enseñaba justamente estos libros en el seminario, y él me decía, me pregunta: ¿y qué está enseñando en este momento? Digo: bueno, estoy enseñando Eclesiastés. Y se pegó un susto, dijo: pero es un libro bien negro en muchos aspectos. Y le digo: sí. Digo: pero es un libro de la Biblia que tiene un profundo mensaje. Y entonces me preguntaba cómo había hecho para sacar todo eso. Así que nos hemos metido en un asunto que todos le tienen miedo, y nosotros no le tuvimos miedo, ¿eh? Nos metimos adentro de Eclesiastés. Por supuesto que no hemos podido profundizar en cada una de las cosas. Hemos tratado de dar las ideas generales de cada capítulo, porque es complejo el libro. Ahora, cuando comenzamos, vimos la metodología de Salomón, que fue lo que es la clave para entender todo el libro. Salomón divide al mundo en dos partes, y arriba está el Dios y el mundo espiritual, y abajo está el hombre y el mundo material. Y él se propone esto: voy a buscar el sentido de la vida, pero sin tener en cuenta lo de arriba. Por eso es tan oscuro tantas veces, porque él no tiene en cuenta lo de arriba. Me pongo abajo, a ver qué pasa cuando yo miro nada más que abajo. ¿Qué es la respuesta que encuentro? Y buscando el sentido de la vida, él va diciendo, en el mundo se centra en el mundo material, y en el mundo material se hace una serie de preguntas, y él nos da su metodología. Y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todas ellas estaban huecas. ¿Se acuerdan ustedes? Es vapor de vapores, se evaporan. Hablé yo en mi corazón, es decir, en mi pensamiento, dediqué mi corazón a conocer. Los instrumentos que va a usar son dos en todo el libro. El primer instrumento es la percepción, lo que yo veo, porque el mundo de abajo lo capto con los sentidos, lo que yo veo. Y por el otro lado, el razonamiento. El corazón era la parte interior y ahí estaba la parte racional. Yo voy a mirar abajo, me voy a olvidar de lo que está arriba, voy a mirar abajo y percibiendo la realidad, mirando la realidad y razonando, voy a ver qué sentido tiene la vida. Él se hace esta propuesta y comienza el libro, y el libro tiene cavernas muy oscuras, tremendas, que si uno se queda ahí por la mitad, se agarra una amargura tremenda. Lo que pasa es que recuerda lo que dijimos al principio, es todo un sermón, hay que ir del principio al fin. Pero él va a investigar estas cavernas oscuras, los pozos tremendos de oscuridad que tiene la vida, cosas incomprensibles, que son incentivos para el desaliento, nos desalientan muchas cosas que pasan abajo. La amargura de la vida está reflejada en este libro, en muchos párrafos, con una fuerza tremenda. Pero lentamente él va levantando la mirada, y en los últimos capítulos ya vimos que está rompiendo la división entre lo de abajo y lo de arriba, y empieza a mostrarme que tengo que mirar para arriba. Ya lo dijo en el segundo capítulo, ya se empezó a mostrar algo de esto. En el segundo capítulo dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría y ciencia y gozo. Como diciendo, la alegría viene de arriba. Lo único que puede darnos alegría es mirar para arriba. Ya lo dice en el capítulo 2 y lo va a seguir diciendo, sobre todo en los capítulos finales. Esto no significa que nosotros abajo tengamos todas las respuestas, ni que los cristianos tengan todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas. Comprendemos algunas cosas y otras cosas no los comprendemos, porque los designios de Dios están más allá de nosotros. A veces se pide que si usted se dedica a los temas espirituales y teológicos, me conteste todas las preguntas. Y no se pueden contestar todas las preguntas, porque muchas cosas están en las manos de Dios y uno no las entiende. No las entiende. Pero Dios dice, hay misterios, y los misterios esos van a permanecer. El hombre quiere penetrar en el mundo misterioso, la astrología, el tarot, el horóscopo chino y cuantas otras cosas. Son intentos que está haciendo por entrar dentro de algo que no se conoce, que es un misterio, que es el misterio de la vida. Todas estas cosas que surgen, estos horóscopos que publican todos los periódicos y todo, es el resultado de negarnos a admitir que hay un misterio, que hay un misterio en la existencia, que no todos los que nacieron en Leo son leones, y no todos los que nacieron en Cáncer son cangrejos. No todos los que son de Leo van para adelante, ni los que nacieron en Cáncer van para atrás. La verdad no es esa, no es esa. La verdad es que cada hombre es un misterio, que está al margen de la astrología, del tarot y de todo lo demás. Y muchas veces tenemos que decir, yo esto no lo entiendo. Y gracias a Dios que decimos, yo esto no lo entiendo. Un día Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago no lo entenderás ahora, lo vas a entender después. Y hay cosas que se entienden después, que no se entienden ahora. Recuerdo que una vez estaba en un congreso y hay lo que se llama, fuera de Argentina, se llama conversatorio. ¿El conversatorio qué es? Que sientan al orador adelante y todo el mundo le pregunta. Y había todos pastores ahí. Y entonces pregunta una cosa, llega una pregunta y yo digo, no sé, la verdad que no sé, eso no sé. Y un pastor joven se levanta y dice, paren, la primera vez que escucho a un pastor decir no sé. Como diciendo, no lo sabemos todo. Pero a veces creemos que lo sabemos todo, y no lo sabemos todo. Quedan misterios. Yo creo y espero en la providencia de Dios que todo bien dejará su huella y dará su fruto. Pablo escribe a Timoteo y dice, por eso mismo trabajamos y sufrimos, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que creen. Quiere decir que tenemos que esperamos en Él y hay muchas cosas que no las vamos a entender aquí abajo. En esta sección que tenemos, dice que la vida tiene etapas. Es interesante, yo estaba revisando esto de las etapas de la vida en el Antiguo Testamento y un día parece que Jeremías, el profeta Jeremías, estaba bastante airado y bastante nervioso. Bueno, el profeta Jeremías era ya bastante airado por la situación que se vivía. Y él dice, por tanto estoy lleno de ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre. Y nos detenemos acá, porque hace una descripción de las edades de la sociedad, tal vez sin darse cuenta lo que está diciendo, ¿no? O cómo lo vamos a analizar. Él dice, la derramaré sobre los niños en la calle, la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, el viejo y el anciano. Y cuando usted lee esto, están todas las etapas de la vida. Usted se da cuenta, los niños jugando en la calle. Bueno, ahora no juegan en la calle, pero hubo una época que sí jugaban en la calle, ¿no? Porque ahora todo esto se puso tan peligroso, pero se jugaba en la calle. Los jóvenes reunidos en esos círculos de amistad, de compañerismo, el marido y la mujer, el matrimonio, la familia, el hogar en su lucha, el viejo, ahí es el maduro realmente, el hombre maduro, que es el fruto y el resultado de la vida, y el anciano, que es la culminación y la plenitud. Y él dice, esto es todo el camino de la vida. Todo el camino de la vida es eso. Cada etapa de la vida tiene su importancia y tiene su razón de ser. Cada etapa de la vida tiene su encanto. Hay que descubrirlo, pero cada etapa de la vida tiene su encanto. Y hay que vivir la etapa de la vida que a uno le ha tocado vivir y sentir el encanto de ese momento. Cuando yo veo una mujer de 50 años que se viste como su hija de 15, digo, no está en su etapa, no está en su etapa. No acepta que la vida tiene etapas. Y cada etapa también tiene sus luchas, ¿por qué no? Allí está el chico que nace, decimos, no tiene problema, no, y va a la escuela y está luchando con la escuela, y es dramático para él muchas de las cosas que suceden ahí. Y después el adolescente y está luchando con las hormonas porque las hormonas empiezan a mover y se le mueve la vida. Y después el joven y tiene que tomar las decisiones y tiene la lucha de formar un hogar, una familia, un trabajo, una estabilidad. Y después el hombre maduro, los problemas de sostener esa familia, la economía, y el anciano con la próstata. Es decir, todos tienen algún problema por allí, ¿no es cierto? Todos tienen algún problema. Es decir, damos vuelta, pero cada etapa tiene lo suyo. Cada etapa tiene lo suyo. Pero siempre depende de cómo encaremos la vida. El sabio aquí, en este capítulo, divide la vida en dos periodos. Dos periodos, el periodo de la plenitud y el periodo de la declinación, ¿no? Dice, aunque el hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, de los días de las tinieblas. Si aunque el hombre viva muchos años, tiene que mirar la vida en perspectiva. La vida es un periodo en el que vemos el sol y es agradable el tiempo de plenitud y es agradable tener fuerzas, voluntad y pasión. Y llega el periodo donde todo esto se va oscureciendo, días de declinación, donde nos vamos apagando. Y esta es la realidad, esta es la vida. Comienza por el periodo de la plenitud. ¿Y qué dice el periodo de la plenitud? Alégrate, joven, en tu juventud. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Goza de la juventud. La palabra juventud en hebreo deriva de dos vocablos. La palabra aurora tiene su origen allí, aurora, es decir, la luz que comienza. Y la palabra negro absoluto. ¿Por qué negro absoluto? Porque no tiene canas. El que tiene el negro absoluto en la cabeza, ese es el joven. Acá hay algunos que tienen negro absoluto y otros no tienen negro absoluto. Ya empiezan las hebras blancas. Y otros que ya tenemos todo blanco y otros que ya no tienen nada. Pero vamos avanzando en ese sentido, ¿no? Parece extraño, a la vista de otros pasajes de la Biblia, que hable de que siga los caminos de su corazón. ¿Por qué? Porque en otros pasajes de la Biblia se dice que hay que tener cuidado con el corazón, ¿no? Por ejemplo, Juan dice que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y en el Antiguo Testamento dice, no miren en pos del corazón y de los ojos, porque pueden llegar a prostituir su vida. Todos ellos, estos dos pasajes, hablan de el corazón que es rebelde a los mandamientos y a los principios, y entonces el corazón habla y nos lleva a cualquier lado. El sabio está hablando de un corazón que realmente está sujeto a Dios, y por eso se puede escuchar su voz. ¿Por qué? Porque ese corazón sabe que de todas las cosas va a tener que rendir cuenta. Por eso termina el versículo diciendo, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará el Señor. A veces tenemos miedo de seguir los impulsos interiores, pero los impulsos interiores, si están gobernada la vida por el Señor realmente, si el Señor está en nuestro corazón y tenemos temor de Dios, Él va a guiar a nuestro corazón a hacer siempre cosas buenas y positivas. Por eso pone la presencia de Dios como reguladora. Él va a regular la vida. Y hay dos indicaciones. Alégrate, conserva la alegría. Quita de corazón, pues, el enojo y aparta de tu carne el mal. Usted vio que en la etapa de la adolescencia y la juventud hay muchos que se avinagran. Que parece que desayunan con vinagre realmente. Es una etapa difícil. Y es una etapa que tiene sus problemas también, como dijimos. Hay una lucha también allí. Pero está diciendo el sabio, alégrate, destierra la pena del corazón. No te pelees con la vida. No te pelees con la vida. Hay gente que está peleada con la vida. Está peleada con la vida. Y entonces se levanta amargado, vive amargado y se va a acostar amargado. Y al joven puede llegar también a eso. No te pelees con la vida, destierra las penas del corazón, enojo y melancolía de los adolescentes, todos nosotros conocemos eso, ¿no? El carácter ansioso, agrio, negativo, que muchas veces transforma al adolescente en insoportable. Yo no me acuerdo si fue Ariel o Ezequiel, que cuando comenzó su adolescencia, le dije, mira, llegamos al momento que yo no te voy a aguantar a vos y vos tampoco te vas a aguantar a vos mismo. ¿No es cierto? Porque esa es la adolescencia. Ni aguanta lo que está al lado, ni se aguanta él, porque uno se da cuenta que tiene un problema. Acá le está diciendo, alégrate. Alégrate porque tienes fuerza, porque eres joven, porque tienes la vida por delante, porque tienes todas las energías y tienes todas las posibilidades. Que fracasaste una vez, pues uno se levanta y sigue. Se levanta y sigue. ¿Por qué? Porque la vida siempre está adelante y nunca está atrás, ¿eh? Siempre está adelante. Alguien le dio el don de la vida, Dios te dio el don de la vida, por su gracia estás en pie, entonces lo tenemos presente y nos alegramos. Por eso dice, alégrate y acuérdate. Alégrate en la vida que tienes y acuérdate de que alguien te hizo, de tu Creador. No le impidamos al joven que sea joven y no le pidamos al joven que tenga hebras grises. Es joven. No tiene hebras grises todavía. Entonces va a mostrar en muchas cosas su inmadurez. Pero dejemos que se alegre. Y no le pidamos que la alegría de él no se manifieste. Es lo lógico que el joven se alegre en su juventud. Y que tenga al Señor en cuenta. Y después habla del periodo de la declinación. Y acá es donde llega la parte más poética de este capítulo. Llega el tiempo donde dice, no tenemos contentamiento. No significa que tienen que ser tiempos de amargura o de desazón. Significa que tiempos donde no podemos hacer las cosas que queríamos hacer. Llega un momento que no podemos hacer lo que queríamos hacer y lo que nos proponemos. Y hace una descripción poética de la vejez, que es lo más excelso que yo he visto en cuanto a descripción de la vejez en poesía. No hay nada que se compare. Antes dice que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y se vuelvan las nubes tras la lluvia. Se marca poéticamente el tiempo de la declinación. Se van apagando las luces, se va oscureciendo y viene la lluvia otoñal. Los hebreos tienen dos palabras para mencionar a la lluvia. Hay una lluvia que es la lluvia gratificante de la primavera y una lluvia que es la lluvia martillante del otoño. Acá se usa la palabra para esa, para la lluvia otoñal. La lluvia otoñal. La lluvia fría, que es la que pone nieve en las montañas. Y entonces entra de lleno a describir la vejez. Y la describe en primer lugar como un castillo. Pensemos en un castillo que se va deteriorando y que los guardias caen en debilidad y los molineros dejan de moler para hacer el pan y los que se asoman a las ventanas ven oscuridad y se cierran las puertas de comunicación y la piedra del molino trabaja cada vez menos. Entonces él dice, eso es el hombre, como ese castillo al que le pasan todas estas cosas. Pero va analizando cada una de estas cosas. Él dice, los guardas de la casa empiezan a temblar. Los brazos y las manos ya no empiezan a tener la misma fuerza y comienza entonces ese temblequeo de la vejez. Los hombres fuertes se encorvan porque ya las piernas no resisten y nos vamos achicando. Las muelas cesan porque han disminuido. Empezamos con los problemas de la dentadura. La mayoría de nosotros tenemos la dentadura porque la compramos. ¿Eh? Porque realmente si no lo hubiéramos comprado, ¿cómo estaríamos acá? ¿Eh? Los que miran por la ventana se oscurecen porque empezamos a perder la visión. Las puertas de afuera, esto es de los que no pudieron comprar la dentadura, en aquel tiempo no había dentadura, al perder los dientes se cerraba la puerta de afuera en una forma distinta, ¿no es cierto? El sonido de las muelas es bajo, porque ya comemos menos y porque no las tenemos. Y entonces se levantarán a la voz del ave, con el primer albor, mientras que el adolescente duerme hasta las 10 de la mañana, y hay que sacudirlo para que se levante, llega la edad en que la primera luz ya se está esperando. Y todos los hijos de la música son abatidas porque aparece la voz cascada de la vejez. Y temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Hay una edad en que uno ya no sube al último escalón de la escalera. No sube más. Pide a alguien joven que lo haga. Y florecerá el almendro. El almendro es el árbol de las flores blancas. Y entonces la cabeza comienza a ser blanca y la langosta, que es tan liviana, será una carga porque todas las cosas resultan pesadas y se pierde el apetito y los endechadores están rondando la casa. Llegó el momento de la despedida. Y termina con cuatro imágenes rotundas. Se quiebra el hilo de plata, valioso, porque la vida es valiosa, pero frágil. El cuenco de oro se destroza. Es un valioso contenedor, pero ya no puede contener. El cántaro se quiebra junto a la fuente. No puede contener ya la vida. Y se quiebra la polea del pozo. El agua es indispensable para la vida. Y deja ya de tener eso que necesita para que la vida continúe. Y entonces el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero todo esto lo dice con una palabra, antes que pase todo esto, antes que pase esto, antes que empiece la declinación, tienes que acordarte de que tienes un creador. Antes. Antes. Y esta es una palabra que repite varias veces. Antes hay que acordarse de Dios. Miremos la vida en perspectiva. Estamos acostumbrados hoy a mirar aquí y ahora, nada más. Somos cortoplacistas. La vida es un devenir, es una secuencia. Miremos la vida, no ahora, miremos como una secuencia, una secuencia. Quien alcance a mirar antes en su vida la vida como una secuencia, va a vivir mejor. Cuando deje el cortoplacismo y el mirar el ahora y mire la secuencia de la vida. Y nos tenemos que preguntar cómo queremos llegar al final. ¿Cómo queremos llegar al final? Jorge Luis Borges un día cometió algo que según él fue una de sus grandes faltas. Escribió un poema donde mostró su corazón y se arrepintió toda la vida de ese poema y lo dijo públicamente. Pero ese poema ya estaba en un libro y ya ese poema lo marcó. Es el único poema donde él revela qué es lo que siente su corazón, verdaderamente. Y ese poema dice: he cometido el peor de los pecados. El peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire y el fuego, y los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a la simétrica porfía del arte que entreteje naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido desdichado. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Es triste que un hombre como él termine con esta amargura. Algo le faltaba, algo que le diera esperanza, algo que le abriera la cabeza para entender que el mundo no es esto solamente, que hay algo que va más allá de nuestros sentidos y más allá de nuestra inteligencia. Su madre fue visitada en los últimos años por un pastor amigo y él me contaba que se acercaba a la cama de aquella mujer, conversaba con ella y Borges de pronto entraba, interrumpía y le preguntaba acerca del futuro y del apocalipsis y de la vida. Dice, pero no era una sola vez, entraba, yo le contestaba y volvía, y pensaba, y volvía. Yo me daba cuenta que necesitaba más él que su madre de todo esto. Si miramos solamente abajo, si miramos solamente abajo, hay desolación y tristeza, porque la alegría siempre es efímera. Cuando miramos arriba, es cuando empezamos a tener alegría y esperanza. Si somos jóvenes, tenemos fuerza, vitalidad, energía, tenemos que pensar, no siempre la voy a tener, por lo tanto la voy a usar bien. Cuando vamos cambiando con el tiempo, tenemos que ir hacia lo mejor, no hacia lo peor. Lo mejor nunca tiene que estar atrás, siempre tiene que estar adelante. Siempre tiene que estar adelante. Entonces, si miramos la vida como una progresión, tengo que decir, yo tengo que ir a lo mejor, no hacia lo peor. Y usted dice, pero delante está la tumba. ¿No es cierto? Porque es lo que todo el mundo llega a decir. Y yo le digo, no, para el hombre de fe, delante está la casa del Padre. Está la casa del Padre. Y cuando uno tiene delante la casa del Padre, la vida se vive en una forma distinta. Yo leí este poema de Borges, que como todos los poemas de Borges es desde el punto de vista estilístico y poético genial. La forma en que maneja el lenguaje no la puede manejar, no la manejó nadie como él. Y este poema me impactó muchísimo en su momento. Me dejó pensando durante días en la vida de este hombre, que tenía toda la gloria, porque tuvo toda la gloria. Y sin embargo, él decía, y no supe ser feliz, no supe ser feliz. Y hay gente que tiene todo al alcance de su mano y no sabe gozar de cada día de su vida. No sabe gozar. Usted sabe que entre los pecados que yo he cometido, cometí tres pecados que son tres tangos que dejé allí. Uno de los tangos surgió de esta palabra de Borges, de este poema de Borges. Leyendo este poema de Borges. Leyendo este poema de Borges, yo escribí uno que es el que más quiero de los tres, que dice: mi último viaje saldrá de Buenos Aires, me iré sin equipaje, pensando en una cruz. Los ángeles me esperan cantando un viejo tango y en una esquina eterna lo encontraré a Jesús. Y yo creo que esa es lo grande de la esperanza cristiana, que Cristo nos espera más allá de la vida. Esto es lo que creemos los cristianos y esta es la esperanza que tenemos. Yo doy gracias a Dios por Salomón, tremendo, tremendo, tremendo en este examen que ha hecho de la vida, tremendo en el análisis que hace de la vejez, pero uno termina y se afirma en la esperanza de que Dios tiene que estar presente en la vida y que nuestra vida tiene que estar puesta en las manos de Dios, porque solamente Dios nos da esperanza para la eternidad.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.